Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
¡Ay, hay que pagar el arriendo! Tengo 100 en esta cuenta, pero 200 allá.
Abra su cuenta móvil nómina en 5 minutos desde la app La Vivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, app La Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
Bueno, señoras y señores, es sábado y es el momento de invitarlos para que nos acompañen en nuestro programa Realidades de la Federación Verdad Colombia. Ya pasan los 20 años analizando la actualidad nacional e internacional, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en el mundo. Invitándolos a ustedes para que también hagan el análisis ahí en sus hogares, donde están ustedes, con nuestros profesionales. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Fernando Valda. Él es político ecuatoriano, con una carrera muy prominente, perseguido por el gobierno de Rafael Correa. Y con él vamos a estar hablando precisamente de esa acción del gobierno del presidente Noboa frente a la incursión a la Embajada de México. Yo creo que todos sabemos un poquito, pero vamos a contextualizar, a profundizar, para conocer un poquito la opinión de cara precisamente a este suceso. Este y otros temas vamos a tocar con nuestro invitado el día de hoy. Será un gusto poder compartir con ustedes y con nuestro invitado este y otros temas especiales. Bienvenidos a Realidades.
¿Ya no sabe ni cuánto vendió por tener dinero en varios bancos? Abra su cuenta móvil nómina en 5 minutos desde la app La Vivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, app La Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magno Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnoseguridad.com.co. PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Nuevamente se reunieron en Caracas Gustavo Petro y Nicolás Maduro. En este, que es el sexto encuentro que han sostenido desde que Petro llegó a la presidencia, trataron temas como la cooperación diplomática, la seguridad fronteriza y, por supuesto, proyectos de energía y petróleo, entre otros. Con relación al tema energético, el gobierno colombiano continúa insistiendo en la importación de gas desde Venezuela, a pesar de todas las voces de personas muy autorizadas que se manifiestan contra esa idea. De acuerdo con los directivos de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, hay varios motivos técnicos por los que no es viable, en las actuales condiciones, pensar en traer gas del vecino país. Inicialmente hay que mencionar que el gasoducto Antonio Ricaurte, que es el que se usaría para traer el gas, está inactivo desde hace 9 años. Hay algunos sitios en los que no tiene continuidad. Y también se desmantelaron las estaciones de compresión, indispensables para impulsar el gas hacia su destino en Colombia. Se estima que antes de 2 o 3 años no estaría ese gasoducto en condiciones de operar y, por supuesto, habría que hacer cuantiosas inversiones. Por otra parte, se desconoce si el gas natural venezolano cumple con la estricta regulación que hay en Colombia y que atiende los estándares nacionales e internacionales. Además, Venezuela depende de su producción de gas para operar las plantas de generación eléctrica, por lo que no hay garantía de recibir permanentemente el gas que Colombia requiere. Recordemos que los venezolanos tienen serias dificultades de abastecimiento eléctrico. Otro aspecto importante es la amenaza de sanciones por parte de Estados Unidos frente a los incumplimientos de Nicolás Maduro para respetar la democracia en el vecino país. Como Ecopetrol es una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York, no podría hacer negocios con PDVSA en caso de que Estados Unidos reinicie su política de sanciones, lo cual es prácticamente seguro, pues Maduro no va a aceptar elecciones libres este año. Pero tal vez el principal motivo para abandonar la idea de importar hidrocarburos de Venezuela es que en Colombia hay posibilidad de autoabastecimiento. Lo único que se necesita es continuar con la actividad de exploración y explotación, la cual Gustavo Petro ya anunció que va a suspender con el propósito de salvar el planeta. Todos los expertos coinciden en que esa idea no tiene sentido, porque si se quiere evitar el calentamiento global, la solución no es seguir consumiendo hidrocarburos, pero comprados al vecino. Además, como afirmó el exministro Mauricio Cárdenas en una de sus columnas del Tiempo, Gustavo Petro debería estar pensando menos en el fin del mundo y más en el fin de mes. Otros importantes columnistas llaman a Gustavo Petro el líder de las galaxias por su propuesta de expandir el virus de la vida por las estrellas del universo, lanzada ni más ni menos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Efectivamente, hay un motivo especial por el cual el presidente Petro insiste en dejar de producir hidrocarburos para comprarlos en Venezuela. Por supuesto que no es dejar de consumir hidrocarburos, porque si no, pues ¿para qué comprarlos allá? Tampoco es expandir el virus de la vida. Solo queda la opción de generar esta línea de negocio con Venezuela. Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, lo dijo de manera precisa: ¿para qué vamos a ir a buscar a otro lado lo que no se nos ha perdido aquí? La industria de los hidrocarburos genera en Colombia impuestos, regalías, miles de empleos, progreso para las regiones y riqueza para el país. Está bien que el gobierno impulse proyectos de energías limpias, como la eólica, la solar y el hidrógeno verde. Pero no podemos aceptar que se siga hablando de importar gas de Venezuela mientras se pueda producir en nuestro territorio. Para Realidades, Carlos Sierra.
¡Ay, hay que pagar el arriendo! Tengo 100 en esta cuenta, pero 200 allá.
Abra su cuenta móvil Nómina en 5 minutos desde la app de Vivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, app de Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
¿Ya no sabe ni cuánto vendió por tener dinero en varios bancos? Abra su cuenta móvil Nómina en 5 minutos desde la app de Vivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, app de Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
El análisis crítico nos permite dimensionar cómo los acontecimientos internacionales afectan nuestro país.
En realidad es la realidad internacional.
Tenemos hoy en Realidades al doctor Fernando Balda. Él es un político ecuatoriano, nacido en Guayaquil. Él inició su carrera política en 2006, en apoyo incluso a la campaña de Rafael Correa. Posteriormente, cuando se dio cuenta del incumplimiento de las propuestas de campaña de Correa, por supuesto, pasó a la oposición y ha sido perseguido desde entonces. Estuvo en Colombia en alguna época. Bueno, él nos contará más adelante sobre su travesía. Queremos darle un saludo muy cordial, doctor Fernando Balda. ¿Cómo está usted?
Muy bien y muchas gracias por permitirme esta oportunidad de dirigirme a su audiencia. Listo para comparecer ante ustedes. Sé que mi país está siendo motivo de mucha observación internacional por los hechos ocurridos en las últimas semanas. Bueno, aquí estoy para ver si puedo aportar un poquito para tal vez esclarecer dudas o narrar algo de lo sucedido.
Claro, doctor Balda, a usted muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y permítame poner un poco en contexto a nuestra audiencia. El viernes 5 de abril, en la noche, se realizó una operación por parte de la policía ecuatoriana, enviada por el presidente Daniel Noboa, a la embajada mexicana para arrestar a Jorge Glass. Él es ex vicepresidente de Rafael Correa, está procesado en Ecuador por corrupción y él había solicitado asilo político a México. Por eso estaba en la embajada de ese país. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rompió relaciones diplomáticas con Ecuador y, claro, está solicitando a los países del continente que eleven su voz de protesta en contra de Ecuador por los hechos sucedidos. Por supuesto, la primera pregunta, doctor Fernando Balda, es ¿qué opinión le merece a usted la actuación del presidente Daniel Noboa y la reacción de México frente a esta situación?
Mi estimado Carlos, hay respuestas concretas. Sin embargo, a veces hay sucesos que ameritan una respuesta compuesta, porque es demasiado complejo lo que ha ocurrido y tenemos una audiencia mundial que necesita claridad para poder interpretar o por lo menos para hacerse un criterio con respecto a los hechos. Yo creo que más que una respuesta de lo que me parezca a mí, lo interesante sería contar cómo sucedieron los hechos y esa sería mi respuesta. Y te comento, mira, hay que entender primero quién es Jorge Glass, el ex vicepresidente de Ecuador del gobierno de Rafael Correa. Jorge Glass era la mano derecha de Rafael Correa, de hecho lo es hasta ahora. Es un ciudadano que está condenado por corrupción. Tiene dos condenas, la una por cohecho, la otra por peculado. Ya tiene orden de prisión en firme y las sentencias han sido ratificadas en última instancia. Es decir, ya no cabe apelación alguna. Él ha sido sentenciado como culpable por robarse el dinero de los ecuatorianos del erario nacional por la Corte Nacional de Justicia. Dentro de ese contexto, Jorge Glass fue detenido y fue llevado a prisión donde cumplía su condena. Un día, los abogados de Glass, su defensa, interpusieron un recurso extraordinario, como lo es un habeas corpus, aduciendo un tema de enfermedad y que pedían cumplir casa por cárcel. Lo cual sonaba inaudito porque acababa de ser sentenciado por graves delitos de corrupción. Y resulta que estos habeas corpus, normalmente si usted es guayaquileño, está sentenciado en Guayaquil o su sentencia fue en Quito, se interponen ante los jueces competentes, los jueces de la jurisdicción. Pero no, estos habeas corpus se iban a buscar un pueblito llamado Yaguachi, en las afueras de Guayaquil. Allí interponían, caía en un juez y este juez resulta que le dio la libertad a Jorge Glass y lo sacó de la cárcel. Evidentemente, como era una orden judicial, tenía que ser respetada y cumplida. Desde ese momento Glass sale en libertad y se convierte en otro actor político y hacer opinión y hacer lo que ellos llaman activismo. Pasó el tiempo, y resulta que estalla un escandaloso caso de corrupción que la Fiscalía de Ecuador lo calificó como el caso Metástasis. ¿Por qué metástasis? Porque la fiscal general descubrió una red de corrupción donde el presidente del Consejo de la Judicatura, que es como el presidente del área administrativa de todos los jueces del país, de todo el Poder Judicial y de la Fiscalía, era un operador de un narcotraficante. Esto lo comprobaron porque hubo un motín en una cárcel, mataron a este poderoso narcotraficante de apellido Norero, se llamaba Leandro Norero, lo asesinaron ahí en una pugna entre pandillas dentro de la cárcel, y la Fiscalía encontró 7 teléfonos celulares encaletados en la celda del narco. Se explotó el contenido de esos 7 celulares y se descubrieron chats en varios sistemas, WhatsApp, Telegram, etcétera. Se los materializó y en esos chats se encuentran conversaciones con casi toda la cúpula del movimiento de Rafael Correa, con actores importantísimos del movimiento de Rafael Correa, así como también jueces, el mismo Wilman Terán, operador de este narcotraficante, y algunos miembros del Poder Judicial, así como una mujer de nombre Mayra Salazar, que era el centro de operaciones, era la que conectaba a todos los grupos. ¿Qué es lo que se descubre allí, además de que conversaban y chateaban? Era que Wilman Terán, con dinero que le daba el narcotraficante, le pagaba a los jueces donde caían los habeas corpus para que le dé libertad a Jorge Glass, a otros sentenciados también del equipo de Rafael Correa y también a otros narcotraficantes. En los chats se descubrió que este narcotraficante y otro también sentenciado por narcotráfico, entre los dos hicieron chanchito, hicieron una vaca, reunieron $250,000 y le pagaron al juez que le otorgó la libertad a Jorge Glass. Eso, entre un millón de cosas y revelaciones que se hicieron. Imagínese usted tener en las manos las comunicaciones de los bandidos y enterarse cómo operaban. Se desenmascaró una red muy avezada de corrupción, nunca antes vista en el Ecuador. Lo impensable allí estaba totalmente graficado. Entonces se descubre que Glass, ojo, aquí abro un paréntesis, se han desarrollado las audiencias de Odebrecht en Miami en contra del ex contralor general del Estado en Ecuador, Carlos Poli, y también en contra de Jorge Glass. Y en Ecuador se ha desarrollado otra audiencia a los cómplices de este Wilman Terán, que era el presidente del Consejo de la Judicatura. Entre ambas delaciones, porque ya se han declarado culpables y han cooperado con la justicia, empiezan a mostrar nuevos chats y nuevas declaraciones, en donde estos bandidos revelan que efectivamente Terán coordinaba todo con Rafael Correa, que recibían dinero de Odebrecht por otro lado, que recibían dinero de los narcos. Entonces ya todo está a la vista, ya no solamente está materializado a través de los chats que tenían de ellos mismos, sino también hay autores confesos. Entonces, en medio de este contexto, Jorge Glass, cuando ve que su destino es inminente, que en algún momento le van a revocar la orden de prisión, que va a tener que volver a la cárcel, que le van a caer otras causas como haber torcido la justicia para lograr un habeas corpus con plata de narcotráfico. Entonces, ¿qué dijo? Ya aquí la calle no me protege. Entonces me voy a meter a una embajada donde sé que me van a proteger. ¿Por qué sabía que lo iban a proteger en la Embajada de México? Porque Glass es el único que no pudo fugar de los liberados. Acordémonos que con estos habeas corpus los iban liberando uno a uno y apenas salían, se fugaban del país. ¿A dónde se iban? A México. El gobierno de López Obrador ha empezado a recibir a todos los prófugos de la justicia ecuatoriana. Se ha convertido en el basurero de estos socialistas del siglo XXI, que como no pueden ser recibidos en países con sistemas democráticos, que luego sí los van a capturar y los van a extraditar con Interpol, entonces decidieron irse a México. Entonces, como no alcanzó a salir Jorge Glass porque le seguían los pasos, decidió meterse a la Embajada de México. Hasta allí diríamos que una embajada está cumpliendo con los tratados internacionales, con las convenciones, y que claro, un ciudadano que se dice ser perseguido llega a sus puertas, entra a la embajada, y la embajada tiene que respetar los principios de protección y asilo, ¿verdad? Pero aquí ya teníamos un antecedente, que había recibido México a todos los bandidos que han robado al Ecuador. se acaba de revelar que entre Glass y Carlos Poli recibieron sobornos de Odebrecht por 50 millones de dólares. Solamente Jorge Glass, este que quiere fungir como angelito, ¿no?, recibió de Odebrecht 18 millones de dólares. Lo acaban de confesar en el juicio en los Estados Unidos. Entonces, una vez que Glass se esconde en la embajada, el gobierno de Daniel Noboa, a través de su cancillería y ministerio de gobierno, solicitaron a la embajada de México que permitan el ingreso de la fuerza policial para hacer efectiva la orden de captura que ya pesaba contra Glass, toda vez que se había revocado el habeas corpus ilegal que se había generado con la plata del narcotráfico. El gobierno de México y la embajada negaron el ingreso de la policía de Ecuador y dijeron, no, no les vamos a entregar a Jorge Glass. Y hasta allí estaba en ese momento la situación. ¿Pero qué pasaba con esto? Que como Ecuador ha tenido muchos golpes, y aquí voy a hablar del gobierno de Daniel Noboa, con respecto a que todos los capturados, entre sí al correísmo, han fugado o han salido libres, etcétera. Entonces, la ciudadanía asume que esto es un acuerdo con el gobierno, que se está prestando para darles impunidad, que todo esto de los juicios y las sentencias es solo un teatro, porque al final todos están libres. Y efectivamente, eso afectaba la credibilidad de las instituciones, afectaba la posición del gobierno y de las autoridades. Entonces, el gobierno de Ecuador y de México empiezan a dialogar. Ecuador muestra firme su posición de que una cosa son los acuerdos políticos, que pueda llegar con acuerdos políticos representados en el legislativo, partidos políticos representados en el legislativo, pero que eso no establece que está en canje la impunidad para quienes tienen que cumplir sus sentencias. Entonces sucedió algo que nadie se esperaba, y es que el presidente Noboa, ante las negativas de México, decidió romper relaciones con México, porque no quisieron entregar a Jorge Glass. Ipso facto, el presidente López Obrador da una rueda de prensa, esas canzonas, cadenas televisivas que sabe dar, ¿no? Ya eran canzonas en boca de Hugo Chávez, de Rafael Correa, imagínense los canzonas en un tipo como López Obrador, que se demora media hora para decir una frase. En ese contexto de estas alocuciones, el presidente de México tuvo unas muy desatinadas y desafortunadas afirmaciones, como por ejemplo, ustedes recuerdan que asesinaron a Fernando Villavicencio, un candidato presidencial en Ecuador. Él dijo, López Obrador, que lo asesinan a Villavicencio para que gane Daniel Noboa la presidencia, y afirmó que Daniel Noboa era el segundo en la lista de probabilidades de asumir la presidencia. Entonces dijeron, lo mataron para que suba el que estaba segundo, y ahí está, ganó el segundo, ¿verdad? Entonces, aparte de mentiroso, porque es mentiroso o súper mal informado, porque Daniel Noboa, al momento que asesinan a Villavicencio, no estaba segundo, era cuarto o quinto en la lista. Tenía muy pocas probabilidades de llegar a la presidencia, eso lo sabía todo el mundo. El segundo era otro, el tercero era otro. Entonces, aquí hubo definitivamente una mala fe. Hubo el ánimo de afectar la legitimidad de los resultados electorales de Ecuador. Hubo el ánimo de afectar la imagen del presidente de la República. ¿Para qué? Para proteger a alguien que está sentenciado, que es parte de una trama no solo de sobornos, como el caso de Brecht, de un tema de peculado interno en el Ecuador, de un tema de lavado de activos, de un tema de manejar y trabajar con los capos del narcotráfico para torcer el sistema judicial, en un juicio donde hay presos jueces, fiscales, operadores, asistentes de los jueces, asistentes de los fiscales, el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. O sea, un caso demasiado escandaloso que ha puesto a temblar los cimientos de la corrupción en Ecuador, pero que nos ha, a los ciudadanos ecuatorianos, no solo quitado la inocencia, sino sumergido la más profunda tristeza de ver cómo la corrupción hizo metástasis en todo el sistema, y nos quitó a los ecuatorianos la capacidad de poder creer en las instituciones. De todo eso es culpable Jorge Glass, y el presidente mexicano decidió protegerlo, pero además decidió defender, proteger a un peligroso delincuente, escupiendo fuego contra la integridad del Ecuador desde México. Entonces, aquí vino la reacción del gobierno. Ecuador tiene por hoy un presidente de apenas 36 años, un joven, ¿no?, que tiene pinta de joven, que piensa como joven, y que yo creo que su decisión de incursionar en la Embajada de México para capturar al delincuente Jorge Gras parte de esa motivada o pensada desde la osadía que tienen los jóvenes, ¿verdad? De esa osadía que tienen los jóvenes, de que tal vez decidió, mi país se lo respeta y voy a hacer que se haga justicia y que se cumpla con la justicia, cueste lo que cueste. Cuando digo se cueste lo que cueste, allí viene el otro análisis. Estuvo bien que se irrumpa en la Embajada de México, que entre comillas se haya transgredido los tratados, los acuerdos internacionales que rigen sobre la calidad de las embajadas o de los recintos diplomáticos. Miren, también esos mismos tratados establecen que no se le puede dar mal uso a una sede diplomática, ¿verdad? Una sede diplomática no puede ser guarida de delincuentes, guarida de criminales, guarida de ladrones que vienen fugando a la cárcel con plata del narcotráfico, ¿verdad? Ha dicho el presidente López Obrador, pero es que en Brasil no lo vincularon a Jorge Glass en el caso de Odebrecht. Entonces, ¿qué está diciendo el presidente López Obrador? En Ecuador sí se lo ha vinculado y hay pruebas de sobra. Entonces, ¿qué dice? Ah, no, es que para este caso yo asumo que es la justicia de Brasil la que tiene la razón y no, no el sistema judicial ecuatoriano. Entonces, ¿a qué estamos jugando? A que le estamos dando un suelo diplomático, uso de un suelo diplomático a un presidente que soslaya la integridad de nuestras instituciones, que interviene en los asuntos internos del Ecuador, que ha respaldado a una gente que se va burlando de la justicia, que nos roba la plata de los ecuatorianos, que fomenta el narcotráfico, el narcoterrorismo, que fugan con plata de los narcoterroristas, que corrompen el poder judicial y que se van diciéndole a los ecuatorianos, lero, lero, acá estamos felices disfrutando las mieles del placer con el dinero que hemos robado, y el presidente mexicano aplaudiendo eso. Yo creo que esa es una declaratoria de guerra hacia los ecuatorianos. Esa sí es una declaratoria de guerra, ese sí es un soslayo de nuestra soberanía. El presidente irrumpió en una sede de un gobierno que estaba afectando profundamente la columna vertebral del Estado ecuatoriano. Y yo creo que aunque se haya roto un tratado internacional, aunque se haya hecho tabla rasa de los acuerdos internacionales, el Ecuador se hizo respetar. El Ecuador se hizo respetar. Que tal vez dicen todos que va a tocar pagar un precio porque ahora se reunió la OEA y resulta que todos en la OEA condenaron la irrupción a la Embajada de México. Pero más abajo, en la misma resolución que tiene como 10 puntos, establece que se le recuerda a los países miembros de la OEA que las embajadas son para dársele buen uso, no para un uso indebido. ¿Por qué ponen eso en el comunicado de la OEA? Porque están admitiendo que de parte y parte hubieron transgresiones a los tratados, de parte y parte, pero lo que están omitiendo es que hubo una reacción a una acción contundente que dio el gobierno de México en soslayo del Estado ecuatoriano. Y eso es lo que ha pasado aquí. Ahora, ¿por qué López Obrador toma su posición? Acordémonos cuáles son los países que albergan el narcotráfico. ¿Dónde están los más grandes capos de la droga en Latinoamérica? En México. El gobierno de López Obrador es un gobierno acusado de haber llegado al poder con el financiamiento de los carteles de narcotráfico. ¿A quién protege? Protege a todo un partido político de Ecuador que han fugado allá, que eran los protectores del narcotráfico en el Ecuador. ¿Por quién se genera este problema? Por alguien que ha salido de la cárcel sobornando a los jueces con plata de un poderoso narcotraficante ecuatoriano asesinado en la cárcel. Señores de la comunidad internacional, sí. Ladra y mueve la cola, es perro. Estamos en una lucha en contra de los carteles de la droga. Eso es lo que ha pasado en el Ecuador. Pero en la OEA, nadie se atreve a decir nada. Y Almagro, el gran solapador, el gran sinvergüenza, ¿no? Totalmente carente de probidad para presidir una sesión como esta, que debió haberse excusado por dignidad, por decencia propia. Porque recordemos que cuando falleció Hugo Chávez, Luis Almagro lloraba como viuda, pues. Ni la mujer ni las hijas de Hugo Chávez lo lloraban tanto. Semanas después de que muera Chávez, dijo en televisión internacional que lo mejor que le había pasado a Venezuela se llamaba Hugo Chávez Frías. O sea, alguien que dice eso no tiene probidad notoria pública para presidir una sesión de la OEA donde se debatía, ¿verdad?, la probidad de las actuaciones de los mandatarios en un caso donde de un lado estaba el Grupo de Puebla, ¿verdad?, respaldado por plata del narcotráfico, y del otro lado estaba un David frente a ese Goliat, respaldado solamente por sus principios, por su integridad, por su valor, por su juventud, llámesele como se le llame. Ese es mi criterio de lo sucedido hasta ahora, mi estimado Carlos, Juan, Rocío.
Doctor Fernando, qué gusto, qué bueno volverlo a tener en esta mesa de trabajo. Escuchándolo, me viene de evocación lo que pasó precisamente con el presidente Noboa. Obviamente ese acto generó un rechazo internacional. No sé si ese rechazo terminó provocándolo también el partido del presidente Correa, Revolución Ciudadana. Luego se pronuncia el presidente Noboa, abro comillas, textualmente dice: un Ecuador sin impunidad, que todo delincuente sea sentenciado y cumpla su condena, cueste lo que cueste. Cierro comillas ahí. La pregunta, ¿se violó algún tratado? Usted ya decía, ¿se violó algún tratado internacional en el accionar? Y usted nombraba algunos de los tratados. Y es que la obligación del presidente Noboa, usted me corrige si estoy equivocado, es cumplir con lo que dicta la justicia, el artículo 3 del Acuerdo de Caracas, la Convención de Montevideo, el artículo 41, obviamente, de la Convención de Viena. Eso hace parte, y eso era lo que le correspondía y lo que tenía que hacer el presidente Noboa.
Sí, de hecho, usted lo ha dicho y lo ha ratificado. La Convención de Viena, el Acuerdo de Caracas y todos los tratados internacionales establecen como un terreno inviolable, no solamente las sedes diplomáticas, sino que incluso los vehículos donde se transporten los funcionarios de la diplomacia de los diferentes países. Pero en ninguna parte dice que las embajadas, los vehículos, podrán ser usados para proteger a prófugos de la justicia con sentencias ejecutoriadas, ¿verdad? Y es lo que sucedió aquí. De hecho, los tratados establecen que las sedes no podrán ser utilizadas para actos que contravienen la soberanía de los países en donde ellas funcionan. Eso está muy claro. Entonces, ¿quién tiene aquí la culpa? Aquí la culpa no se debe estar, no se debe determinar con base a lo que dicen los tratados, porque digamos que entonces de lado y lado tendrían razón. Aquí tiene que haber un dirimente que sea un juez que tenga la probidad para hacerlo, ¿verdad? Y que con los elementos puestos sobre la mesa pueda discernir como administrador de justicia, ¿verdad? Y entonces cuando usted pone a alguien que objetivamente administre justicia, que no es necesariamente lo que dice al pie de la letra los tratados, ¿verdad?, va a determinar que el Ecuador no podía permitir que se soslaye su soberanía, que se atente contra sus instituciones, contra su erario, por parte de otro Estado, amparado en una parte de los acuerdos internacionales, porque la otra parte dice que no puede hacerlo. Aquí es algo que va a depender de las ópticas desde la que se lo mire, y bueno, ya se lo hizo. Yo creo que políticamente tiene otro mensaje también esto, tiene otro mensaje, ¿no? Y es que se le ha dado un mensaje contundente a los corruptos del correísmo, que si han cometido un delito y han sido sentenciados y tienen que pagar sus condenas, no habrá una ratonera, no habrá una hostal donde se puedan esconder sin que de allí los vayan a sacar. Y para mí ese es uno de los mensajes más fuertes que tiene esto, llámesele como se le llame. Yo en lo personal, y la gente que ha mirado a este enemigo a los ojos, la gente que ha padecido la persecución por parte de estos criminales, nos sentimos bien con que se hayan tomado estas acciones. Para nosotros los ecuatorianos lo primero es el Ecuador, ¿verdad? Y estamos cansados de que otros países se presten para que el Ecuador sea la burla de estos bandidos que están prófugos por varios países del mundo, entre México, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, etcétera, que permite que vayan allá a esconderse y gastarse todo el dinero que nos han robado los ecuatorianos, ¿verdad? Es un mensaje fuerte, contundente en política. No se sabía al mismo día cómo lo iba a tomar la población. Hoy por hoy el presidente tiene su popularidad creciendo. Ha propuesto una consulta popular en donde está pidiendo una reforma de las leyes para permitir la extradición de los narcotraficantes, entre otras cosas similares, y al parecer lo ocurrido en la embajada ha aumentado la aceptación al presidente y la aprobación hacia la misma consulta popular. Entonces diríamos que por ahí políticamente no ha sido un paso desacertado y que ha tenido también otras connotaciones. Mire que lo ocurrido en esta última semana y lo revelado posteriormente en el caso de Odebrecht en Estados Unidos y el otro caso que se dirime aquí en las Cortes ecuatorianas, donde se ha revelado que Correa era parte y era la cabeza de toda esta red de corrupción, ha provocado que 4 legisladores del correísmo de altísimo nivel hayan renunciado a la bancada del partido de Rafael Correa. Solamente con las revelaciones hechas dentro del impasse de México, lo ocurrido en Miami en el juicio contra Glass y Polis y lo ocurrido en el juicio que se está dando acá en Ecuador del caso Metástasis. 4 legisladores de alta jerarquía del correísmo han renunciado porque han dicho que no soportan más estar allí en medio de una corrupción ya indefendible. Entonces, eso está moviendo el tablero político de una manera muy fuerte dentro de Ecuador, pero también nos ha hecho ver el rostro de una diplomacia a veces inservible, ¿verdad? Porque cuando esperaríamos que los países miembros de la Organización de Estados Americanos sientan solidaridad hacia un país que ha sido vejado, atropellado, hacia un país donde se le está promocionando impunidad para los más peligrosos criminales, vemos todo lo contrario. Vemos una serie de delegados de los diferentes gobiernos que han dicho, voy a poner por encima la letra muerta de un tratado o de los tratados internacionales por encima de la dignidad de este Estado que ha sido tan atropellado, de este David contra este Goliat. Y tal vez, ¿por qué no? Por decirlo, que la mayoría que eran parte del Grupo de Puebla, pues también tiene sus intereses dentro de estas mismas mafias del terrorismo y el narcotráfico. Y tal vez los que no son precisamente de esa misma camada, tal vez están diciendo, bueno, y cuando yo cometa un acto de corrupción, ¿dónde me voy a ir a esconder si también me van a ir a sacar de allí? Entonces, recordemos que todos estos cancilleres o vicecancilleres delegados que tuvieron en esa sesión de la OEA son actores políticos, ¿verdad? Que vienen de gobiernos políticos que son de carne y hueso, que padecen de los mismos males que padecemos casi todos los países latinoamericanos, y especialmente el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ya lleva en el cargo más de 10 años, eso demuestra su habilidad para sostenerse en esos cargos, y esos cargos tan largos, tan longevos, siempre son producto de que termina resultando un gran bailarín, ¿no? Todos vemos que Almagro siempre baila al mejor postor, ¿no? Y bueno, eso es lo que tenemos, un poco de políticos opinando internacionalmente que estuvo mal la incursión a la Embajada de México, pero tenemos 18 millones de ecuatorianos, casi la mayoría aplaudiendo lo que sucedió.
Doctor Balda, en un mundo globalizado ya no es, digamos, inesperado saber quiénes tienen una misma corriente ideológica y quiénes hacen parte del mismo equipo. Todos sabemos que estos países que están dirigidos por personajes que vienen del Foro de Sao Paulo y de este entramado ideológico y político, se legitimizan unos y otros. No en vano, Pedro Castillo, el día que las fuerzas militares decidieron aprenderlo, porque pues, se evidenció el delito, iba para la Embajada de México. Lo que pasa es que lo interceptaron yendo para la embajada y la esposa sí alcanzó a llegar a la embajada, él no, y hoy está a buen recaudo de la justicia peruana. ¿Usted no cree que este es el momento para reevaluar y volver a diseñar esos tratados?
Definitivamente, Rocío. Yo creo que este impasse ha generado el momento ideal para reflexionar sobre unos tratados que podrían estar ya en estado de caducidad, porque el mundo ha cambiado, porque las cosas políticamente han cambiado y porque hay fuerzas que antes tal vez se sabía que existían, que no se las conocía mucho y que ahora son relevantes en el acontecer mundial. Hablo fuerzas del mal. Estoy hablando, por ejemplo, en este caso, el narcoterrorismo. Vemos cómo el narcoterrorismo ha echado raíces profundas en la política latinoamericana y ahora tenemos narcopolítica casi en todos los países latinoamericanos. Por ende, las acciones de estos políticos se mueven en protección de los carteles de la droga y en protección de aquellos que lavan el dinero de esos carteles de la droga. En definitiva, el narcotráfico es un multiplicador de la pérdida de valores en la sociedad. Descompone las sociedades, las descompone de una manera muy fuerte, muy agresiva. Cuando esta descomposición llega al nivel diplomático, como lo ha llegado ahora, entonces hay que reflexionar sobre esos tratados y tal vez es el momento de pensar en una reforma de esos tratados que sea mucho más estricto con respecto al uso del territorio de las embajadas en los diferentes países, del uso de los territorios que están cubiertos por lo que establecen estos tratados. Es momento para eso. Me adelantaría yo a dar un ejemplo relativo, Rocío. Mira, yo fui durante mucho tiempo un defensor de la no legalización de la droga. ¿Por qué? Porque bajo mis principios de ser humano, mis principios éticos de hombre, de familia, de católico, de creyente, ¿verdad? Mis principios éticos y morales no me permitían concebir poder aprobar que algo que hace tanto daño al ser humano, a su cuerpo, a su mente, uno pudiera permitir que sea legal. Pasan los años, y hoy por hoy, al ver que la droga es el principal, como lo dije ya, multiplicador de la pérdida de valores en la sociedad, pero que a su vez ya no solo mata al que consume, sino que también resulta que mata a los estados, que hace metástasis y asesina a las democracias, porque descompone, ya vimos, el poder judicial, descompone el poder político, corrompe policías, fuerzas armadas, no hay nadie que se libre. Entonces, mire cómo lo voy a decir. Yo estoy reflexionando seriamente en que no se trata de legalizar la droga, sino que hay que verlo de otra manera. Hay que quitarle valor a la droga. El momento que la droga deja de costar lo que cuesta, entonces ya no hay contrabando, ya no es, no hay los sobornos para moverlas por las aduanas. Mire lo que estoy diciendo, ¿no? Pero creo que es importante reflexionar en una tesis que nos permita cambiar las cosas, porque lo que existe ya no funciona, las leyes que existen ya no funcionan. ¿Será necesario tal vez permitir el libre consumo de drogas, verdad? Que sea legal para que de esa manera ya pierda el valor. Ya no va a costar un kilo o 60 mil dólares llegando a Europa, pues. ¿Me explico? ¿Verdad? Entonces ya no va a ser negocio para los narcotraficantes. ¿Cuándo se descompone el Estado? Cuando ese kilo que cuesta 2 mil dólares en la selva colombiana termina costando 60 mil dólares puesto en Europa. Entonces, hace que unos pelafustanes de poca monta, con problemas, con traumas de la infancia, degenerados, asesinos, de la noche a la mañana, se vuelven millonarios. Entonces, se vuelven tan millonarios, con poca educación, con pocos valores, con nada de ética, son capaces de asesinar a sus rivales, a generar batallas campales que producen muertos y eleva las tasas de sicariato en todo el mundo. Pero a su vez, como ya lo hemos visto ahora, ponen plata para comprar jueces para dejar libres a otros narcos y actores políticos que han robado al Estado. Ponen plata para corromper el sistema democrático, para corromper las elecciones, para pagar jueces electorales, conteo de votos, para que lleguen a curules al legislativo, a la asamblea o a la presidencia de la república los candidatos de ellos, de los narcotraficantes. Entonces, hay que enfocarnos, que cuando usted se da cuenta por qué está corrompido el poder judicial, ¿Por qué se ha corrompido las instituciones? ¿Por qué está corrompida las Fuerzas Armadas? ¿Por qué está corrompido la Policía Nacional? ¿Por qué llega la corrupción al ministro de gobierno? ¿Por qué a veces hasta la cabeza del Estado? Y usted echa para atrás y echa para atrás y echa para atrás y llega a la bendita o maldita, digámoslo así, droga. Entonces, el mundo ha cambiado. El efecto de la droga en la sociedad y en los estados ha cambiado de lo que era hace 20 años, hacia 50, hacia 100 años. Las leyes tienen que ser reformadas y hay que ver esta realidad nuevamente porque no es la misma que teníamos años atrás, tanto en lo social, en materia de Estado, de instituciones, como también a nivel diplomático.
El gobierno mexicano anuncia que va a presentar una denuncia penal en Ecuador por la situación de la cual estamos hablando. Nos comenta usted que la justicia en Ecuador a veces se deja permear por temas de narcotráfico, por dineros, digamos que a veces no son muy santos. Lo que diga la OEA o lo que digan algunas instituciones internacionales o multilaterales no va a tumbar un gobierno como el de Ecuador hoy en día, pero sí lo podría llegar a desestabilizar un tema judicial que pueda tener éxito frente a este tema de una eventual denuncia penal interpuesta por México. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Podría llegar a desencadenarse en una desestabilización del gobierno ecuatoriano a través de una sentencia judicial?
Definitivamente lo van a intentar todo. Ya han comenzado a hacerlo, ¿no? Y apenas ocurrió esto de la captura de Jorge Glass, la bancada de los legisladores correístas, que en ese momento eran alrededor de 50, menos los que han desertado de ayer a hoy y tal vez los que sigan desertando, anunciaron que se declaraban en total y rotunda oposición al gobierno. Es decir, así el gobierno tenga la razón, ellos iban a decir que no. Eso empezó a generar una especie de visos de ingobernabilidad, ¿verdad? A tener una oposición totalmente inconsecuente, a capricho de que quieren que quede en libertad uno de los miembros de su partido político sentenciado por corrupción. Pero van a ir más allá. Miren ustedes cómo el expresidente del Ecuador, Rafael Correa, quien tiene una orden de prisión puesta por el caso de mi secuestro. Logramos una orden de prisión una vez que la fiscalía lo señaló como el autor intelectual del secuestro que yo sufrí en Bogotá, Colombia, el 13 de agosto del año 2012. Y tiene a su vez una sentencia. Ojo, la orden de prisión que le pusimos nosotros es la primera orden de prisión que pesó contra el expresidente y por la cual se convirtió en prófugo de la justicia. Luego tiene otra orden de prisión producto de una sentencia condenatoria a 9 años de prisión en el mismo caso que el ex vicepresidente Jorge Glass. Los dos están sentenciados dentro de la misma causa, solo que Correa sí alcanzó a fugar. Correa ha tenido la osadía y la desfachatez de ir hasta el Parlamento Europeo y desde el seno del Parlamento Europeo, siendo ciudadano ecuatoriano, ha pedido se sancione al Ecuador y ha instado a México a que rompa relaciones comerciales con nosotros. Es decir, se ha puesto a imaginar todo lo que México podría hacer en contra del Ecuador que afectarían la economía del Ecuador. Lo cual convierte al expresidente Correa en un traidor a la patria, un traidor a los ecuatorianos. Porque en casos como estos, primero está el beneficio de nuestros ciudadanos y él está trabajando en este momento precisamente para que le vaya mal al Ecuador y le vaya mal a los ciudadanos. Entonces está tratando de provocar una crisis, no solo diplomática, sino una crisis que traspase lo diplomático y que se convierta en sanciones para el Ecuador. También ha anunciado México que va a iniciar en la Corte Internacional acciones en contra del Ecuador y tal vez en contra del presidente Noboa. Entonces, ante el calibre y lo avezado de estos enemigos, el gobierno del Ecuador debe tener claro a quién enfrenta y también tiene que tener claro cómo lo enfrenta. Cuando cruzó la línea del umbral de la puerta de la Embajada de México, el presidente lo que hizo fue asumir que gobierna un país que se encuentra con una democracia imperfecta, una democracia sui generis y con situaciones sui generis, y tuvo que tomar una decisión sui generis. El Ecuador no es un país que se pueda, no tiene una democracia convencional, y por tanto, escúcheme bien que lo que voy a decir es totalmente y políticamente incorrecto, pero yo creo que esa es la libertad de los que tenemos, los que no estamos buscando votos ni reconocimientos. Es a veces decir cosas como esta, que no solo son políticamente incorrectas, sino que a muchos no les gusta escuchar las cosas cuando son verdad. Y es que el Ecuador tiene una política, tiene una democracia totalmente sui generis y tiene que ser gobernado de forma sui generis. Si alguien cree que el Ecuador lo puede gobernar un demócrata, está equivocado. Demócrata era Guillermo Lasso, que aparte de incompetente, era un demócrata que no hacía conciencia, nunca hizo conciencia del tipo de enemigos que enfrentaba. Se unieron cuatro conspiradores y lo tumbaron. Lo llevaron entre la espada y la pared, lo iban a destituir a la vuelta de la esquina, pero para que no lo destituyan, llamó más rápido a la muerte cruzada, ¿verdad? Y cesó a la asamblea, pero él también tuvo que renunciar para que vengan nuevas elecciones. Noboa debe verse en el espejo de Lasso y además tiene que ser consecuente con la historia que llevó al poder a estos nuevos gobiernos, como el de Lasso, el de Noboa, que también fueron producto, llegaron producto de que hubo una lucha que debilitó al correísmo por años, ¿verdad? Entonces, Noboa no puede gobernar el Ecuador sin cruzar la línea. Siempre va a tener que cruzar la línea. Si deja de cruzar la línea, lo tumban. Esto ya no se arregla con democracia, ¿no? Esto ya no se arregla con democracia. ¿Cómo puedes arreglar esto con democracia? Y te voy a dejar ejemplos tangibles. ¿Cómo combates la corrupción en la corte si tienes al presidente del Poder Judicial, Wilman Terán, que hoy está preso, que era operador de narcotraficantes? Entonces tenía una caja fuerte llena de plata para todo lo que había que fallar a favor de los malos. Él pagaba, torcían al juez y lograban libertad, sobreseimientos, etc. ¿Cómo puedes ganar en lo electoral si resulta que en los chats de estos narcotraficantes y de los correístas está cómo pagaban a los jueces electorales, a los que contaban los votos, a los directores provinciales del Consejo Nacional Electoral, para hacer ganar a uno que otro alcalde, concejal, diputados, etcétera? ¿Cómo puedes competir en la empresa privada si resulta que los empresarios exitosos no son más que lavadores de dinero? Entonces, ¿cómo compites contra la oferta y la demanda, verdad? La oferta que hace alguien que está lavando plata. Entonces, cuando te enfrentas a un Estado de ese tipo, ¿verdad? Y una asamblea inconsecuente, con casi el 50% inconsecuente, pero no sé que son inconsecuentes, sino que están defendiendo intereses de esos poderes oscuros que vienen del narcotráfico. Entonces, ¿cómo le haces? Tienes que cruzar la línea, porque si eres un demócrata, te tumban a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Esa es la realidad de estos países latinoamericanos. Que, vea, que va a escuchar lo que estoy diciendo, va a decir, este está loco, entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Es una dictadura? Vea, pueden interpretarlo como sea, pero yo lo que estoy haciendo es una radiografía, ¿sí? Mañana Noboa tendrá que seguir cruzando las líneas, o si no, van a conspirar y lo van a tumbar. Lamentablemente, esa es la realidad de este país latinoamericano tan hermoso como es Ecuador, un país bellísimo, pero lamentablemente con metástasis de corrupción.
Pues, doctor Fernando Balda, nos quedan muchos temas por tratar. Queríamos hablar sobre el futuro cercano del Ecuador, porque vienen pues procesos que van a terminar con movimientos políticos, pero también queríamos conocer su opinión sobre la situación del continente, particularmente de Colombia. Se nos quedan algunos temas. Quisiera invitarlo para una próxima oportunidad, doctor Fernando, porque realmente pues es muy interesante escuchar sus opiniones, oír sus comentarios sobre lo que hoy sucede en Ecuador, y quisiéramos conocer, como le decía, esas opiniones sobre el resto del continente. Le agradezco inmensamente su participación en Realidades, doctor Fernando Balda, y esperamos muy pronto, como le digo, contar nuevamente con su presencia en este programa para seguir compartiendo con nuestra audiencia sobre todos esos temas de tanto interés para Ecuador, para Colombia y para el continente. Por hoy el tiempo se nos acaba, doctor Fernando. Muchísimas gracias por su participación. Y como le digo, quedamos muy pendientes de una próxima oportunidad para continuar analizando todos estos temas. Muchísimas gracias.
Okay, muy, muy agradecido. Solo permítame 10 segundos para decirles que estoy muy honrado por esta invitación y que acepto desde ya hablar más adelante los temas de Colombia, ¿no? Y voy a decir algo con un poquito de humor negro. De verdad que nos hacemos competencia, ¿no? Ustedes lo tienen a Petro y creo que no sé si es que nos hacen competencia para ver quién se lleva la corona. Nada más. Le mando un gran abrazo. Cuídense mucho.
Y señor, gracias, doctor. Muy amable.
Ay, hay que pagar el arriendo. Tengo 100 en esta cuenta, pero 200 allá.
Abra su cuenta móvil Nómina en 5 minutos desde la app de Vivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, app de Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
Es el momento de decirles gracias. Gracias por acompañarnos en nuestro programa Realidades. Nuestra próxima cita es en 8 días. Con más invitados, más temas de actualidad, porque el mundo y las noticias no se detienen. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia. Recuerde, porque usted merece saber la verdad.
¿Ya no sabe ni cuánto vendió por tener dinero en varios bancos? Abra su cuenta móvil Nómina en 5 minutos desde la app de Vivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, app de Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co. PBX 704-4159.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.